Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Como todas las semanas, os ofrecemos nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. Esta semana, estos últimos días, han sido pródigos en determinados acontecimientos, algunos muy publicitados, algunos muy bien tratados por los grandes medios de comunicación. Tal es el caso, por ejemplo, de esa quema de fotos del rey, de la familia real, y otros menos publicitados y que nuestro compañero Rafa Cid se encarga de recordárnoslos en un vaivén que titula ¿Se debe amnistiar a la monarquía? Y se refiere Rafa Cid a que hace 32 años, exactamente el 27 de septiembre, se cumplían 32 años del último asesinato político colectivo del franquismo. Un acontecimiento que debería figurar en la historia universal de la infamia. Los fusilamientos del 75, dice Rafa Cid, aún no han prescrito la memoria resistente de aquella dictadura. De momento, así será mientras la ley socialista en trámite no consuma el crimen perfecto de un olvido de 5 estrellas. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, esta conmemoración de esos 32 años de los últimos asesinatos políticos del franquismo, ¿qué tratamiento mediático ha recibido?
Bueno, yo creo que poco en los medios convencionales. Yo creo que en los otros medios alternativos, que cada día son más una referencia para la gente que quiere mantener pues la vigencia de una memoria histórica que no ha prescrito, y no ha prescrito porque se hizo sobre un olvido forzado, ha habido una reflexión sobre eso, porque es importante, es decir, recordar ahora que tanto se habla de que, por ejemplo, en el País Vasco no puede haber un proceso de paz o no puede haber un proceso de consulta popular mientras no haya ausencia total de violencia, pues es interesante, creo yo, recordar a los españoles que no vivieron aquellos tiempos que en España, en la España franquista, se hizo una transición por los mismos que ostentaban el poder político, policial, judicial en la dictadura a una supuesta democracia sin ausencia de violencia, sin ausencia de paz, es decir, con violencia en primer grado, porque el franquismo, Franco, murió en la cama, punto uno, dejó un sucesor elegido por él, punto dos, y además, para que sirviera de escarmiento, para demostrar a los españoles que pudieran tener la tentación de rebelarse, y al mundo, que era un poder fuerte y que no estaba dispuesto a dejar ese poder en manos de los auténticos demócratas, pues dio el cambio matando. El año 74 fue un año de asesinatos políticos, caso Puigdemont, y el año 75 fue un año de asesinatos políticos colectivos. Ahí están los 5 fusilamientos de Hoyo de Manzanares. Por tanto, es importante recordar en estos precisos momentos, como digo, en que se habla de mucho de democracia por aquellos que realmente lo que hicieron fue un continuismo de un régimen a una monarquía del 18 de julio, que aquello no solamente no se hizo en ausencia de violencia, es decir, que se hizo precisamente con una violencia del Estado para condicionar la transición, sino que además, y esto es lo importante en última instancia, que aquellos mismos que ejercieron esa violencia o que la permitieron, pues hoy día son los máximos dirigentes de este país,
incluyendo al rey, actual. Claro, incluyendo
claro,
al rey.
El jefe de Estado actual pues consintió en aquello, puesto que no se opuso. Hay que recordar que los políticos españoles de la Primera República, Estanislao Figueras, pues dimitió simplemente y dejó la púrpura de la presidencia de la República por no firmar una sentencia de muerte, y el entonces Juan Carlos, hoy rey de esta supuesta democracia, pues no solamente no alzó su voz contra eso, no se opuso, no arriesgó su futuro como sucesor de Franco, sino que incluso, ahí está una foto que todavía hay que recordar y hay que hacer muchos esfuerzos para encontrarla porque se intenta hurtar. Ahí está la foto en la que el entonces, como digo, príncipe Juan Carlos, vestido de uniforme de militar, pues está asistiendo junto con Franco a esa manifestación que hubo en la Plaza Oriente de Madrid para homenajear y refrendar la decisión de los fusilamientos, cuando en el resto de Europa había habido una enorme oleada de protestas y de manifestaciones. Luego, digo, en última instancia, pues esas personalidades, entre comillas, lo de personalidades, que asistieron a la desaparición del franquismo matando, después fueron los que trajeron esta supuesta democracia. Caso también de el ahora mismo tan recordado y tan homenajeado Adolfo Suárez, convertido por esa especie de cosa fantasmal de la reescritura de la historia en el arquitecto de la democracia, cuando entonces era el jefe del partido fascista, era el secretario general del movimiento, que tampoco, por supuesto, hizo levantar su voz y mucho menos dimitir de sus cargos, como se suponía que iba a ser necesario esperar de cualquier auténtico demócrata. Bueno, eso resume que no solamente los viejos fascistas de la época después fueron los que dicen que trajeron la democracia, sino que además asistieron mudos a los últimos crímenes del franquismo, que ahora precisamente se cumple el 32 aniversario.
Y en este contexto, Rafa, está la cuestión de esas quemadas de las fotos del rey, fundamentalmente en Cataluña, y lo que parece ser, dicen, una campaña mediática también de la ultraderecha o de la derecha, a través fundamentalmente de la radio de los obispos, y unos escribidores progresistas que salen en fin en tropel a defender la figura del monarca. ¿Tú qué análisis haces de esto?
Bueno, yo me niego rotundamente a entrar en esa superchería. Ese es un juego que está haciendo en estos momentos una derecha absolutamente cavernícola, con muy poquitos especímenes, muy poquitos representantes, y que está apoyando, aunque parezca que pudiera estar en una dimensión opuesta, que está estimulando además la izquierda de salón que nos gobierna y la izquierda, digamos, mediática. Obligado por las circunstancias a hacer el papel de defensa de los supuestos valores de la transición, el Partido Socialista le viene muy bien vender a la opinión pública que la disidencia con respecto a la monarquía está estimulada desde la derecha e incluso de la extrema derecha. Eso es una tontería enorme, lo cual no quiere decir que haya elementos de la derecha y de la extrema derecha que critiquen a la monarquía y que estén fundamentalmente en contra de ella. Eso puede ser, pero de ahí a pensar que eso es una maniobra, es una conspiración de esos lares, es una barbaridad que simplemente demuestra pues las dificultades en que se está encontrando el Partido Socialista, y que de nuevo tiene que hacer el papelón de defender lo que fue la herencia del franquismo. No, lo que está ocurriendo en estos momentos es lo que no ocurrió durante muchos años, porque ha habido una especie de gran maniobra de diversión, de manipulación general, fundamentalmente ideológica y mediática, y de olvido programado. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo una implosión desde dentro del sistema. No ha sido posible la explosión, no ha sido posible la ruptura desde fuera, no ha sido posible porque hubo un pacto de los líderes de los partidos políticos para evitar, con el supuesto miedo a que aquí, como vendían unos y otros, se produjera otra situación semejante a la guerra civil, y eso ha tenido tapado la boca a mucha gente y ha dado lugar a esa mistificación de la historia, que ahora mismo el Partido Socialista, en esa presunta ley de memoria histórica que prometió y que intenta ver si salva los muebles, pues lo que va a dar lugar es otra vez a que se haga una ley para que los verdugos perdonen a las víctimas, como he dicho muchas veces que para mí fue la transición, fue que los verdugos perdonaran a las víctimas, porque claro, si ahora en el pacto, por ejemplo, con CiU, lo que se va a meter en esa ley es también una condena a los a actos individuales que hubo y que tuvieron como víctimas a algunos personajes de la iglesia o a algunas personas relacionadas con órdenes religiosas, eso convertirlo la excepción en norma es una barbaridad. Es una barbaridad y significa confundir claramente lo que fue un golpe de Estado fascista que duró casi 40 años con hechos concretos de defensa de un sistema legítimo y constitucional sobre el cual se había edificado un proyecto de vida ciudadana democrático. Bien, pues pretender de nuevo esa maniobra es realmente una maniobra de confusión y que creo que demuestra la profunda situación de crisis del Partido Socialista y del sistema. Y digo que es una implosión porque ocurren muchos elementos. Es decir, la resistencia a la monarquía que estaba larvada, porque realmente desde una perspectiva democrática es imposible considerar que una monarquía es algo que se pueda dar como válido en un sistema democrático, porque una monarquía son los privilegios, son el derecho de herencia, en este caso de España además es mucho más, porque es una monarquía heredera de un régimen fascista, porque es una monarquía que encarna el jefe del Estado y además el jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, tiene todo lo malo que tienen las monarquías como principio autoritario, como principio jerárquico, que es lo que puede ocurrir en Inglaterra, en algunos países nórdicos, pero además tiene agregado todo lo malo del fascismo, porque esta monarquía, no nos olvidemos, es la monarquía del 18 de julio. Bien, pues debido a esa combinación de intereses, de miedos, de presiones, que hubo una transición y que hizo imposible que viniera entonces una república debido a la traición de los dirigentes políticos, pues ha pasado tres generaciones y las nuevas generaciones, la parte más activa de la juventud, no traga con eso. Y efectivamente, pues se está quebrando. Y se está quebrando además por una cosa que manifiesta realmente el carácter absolutamente autoritario, por un lado, pero al mismo tiempo artificial de una monarquía. Se está quebrando porque hay unos artículos en el actual Código Penal, en el que el Código Penal, que fue reformado en el 95, que prescriben que hay una tutela total de protección para posibles ofensas, no solamente al jefe del Estado, no solamente al titular de la Casa Real, sino a toda la familia real a nivel línea ascendente y en línea descendente. Y claro, esto ya no es propio ni siquiera de una monarquía contemporánea, es propio de una monarquía absoluta. Bueno, en ese berenjenal se metió el Partido Socialista. El Partido Socialista del año 95, el felipismo, fue el que reformó el Código Penal e introdujo esos elementos que ahora se están convirtiendo en una auténtica bola de nieve y que evidentemente no va a dejar nada más que de crecer, porque ya no está en unos hechos aislados, ya ha pasado a la calle, ha pasado a la universidad, y son en estos momentos unos actos que tiene una dimensión política clarísima. No es, como ha dicho algún prestigioso columnista, cosas de gamberros. Me hace gracia esta palabra porque es lo mismo que utilizaba el fascismo para calificar a los movimientos de la oposición que intentaban derribar al fascismo en aquellas épocas. No es tampoco, como dice el domingo Pedro Rollo en un artículo, una cuestión que no pueda crear un problema al sistema. Sí, sí, va a crear un problema al sistema. Ha empezado una implosión por dentro del sistema, y del sistema monárquico, del sistema que se erige en referente de la transición, porque no es solamente el hecho de haber dicho no queremos tener una monarquía en España, no queremos tener una monarquía, además de, como dice Anasagasti, de holgazanes, de gente que vive en una situación de privilegio sin absoluta consecuencia, sino que además es que se están produciendo elementos que hacen ver que lo que fueron los pilares de la transición se están empezando a resquebrajar. Ahora mismo hay un movimiento clarísimo de podríamos decir, de búsqueda de caminos nuevos en el País Vasco. Ahí está el planteamiento del Parlamento Vasco hacia una consulta popular. Ahí está las problemáticas que tienen en estos momentos tanto el Partido Nacionalista Vasco por dentro, conflicto con IMAD, como el Partido Nacionalista Catalán, es decir, Convergencia y Unión. Se están produciendo muchos elementos, incluso en áreas que habitualmente no se interpreta desde el punto de vista político, pero tienen un gran contenido político. Por ejemplo, en estos momentos, que el periódico El País, muerto Jesús de Polanco, esté perdiendo prestigio, porque realmente está cometiendo graves errores y ha tenido también, como el Partido Socialista, que enseñar los dientes para defender a la monarquía. Y que se haya creado un nuevo periódico que pretende estar a la izquierda del país, que se llama Público, y que también tiene como, digamos, impulsores a una parte del Partido Socialista, significa que la supuesta unidad de acción del Partido Socialista se ha resquebrajado. Que hay dos familias, la felipista ligada al país y la, digamos, de Zapatero, aunque más que otra cosa está ligado al Partido Socialista Catalán. Eso significa que hay un movimiento interno en todo lo que es el soporte ideológico político que dio lugar a la transición, que se ha puesto en marcha y que inevitablemente va a dar lugar a que entremos en un nuevo ciclo. Aún persisten, sin embargo, las descalificaciones a solo un lado. Se está descalificando de una forma brutal la pretensión de una convocatoria popular por parte del Parlamento Vasco, que tiene toda la razón del mundo para hacer una consulta popular. Una consulta popular, estaría bueno que no fuera legítimo, una consulta popular que no es un referéndum, es simplemente que el derecho a decidir del pueblo es una manifestación, digamos, de la acción directa, una manifestación de una democracia de proximidad. Bien, y sin embargo, se ha pasado por alto que el mismo Partido Nacionalista Catalán, es decir, Convergencia y Unión, ha planteado recientemente, casi al mismo tiempo que el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento Catalán, un referéndum en el caso del que el Constitucional echara abajo el Estatuto de Cataluña. Es más, hace unos días, el antiguo presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, amenazó con un boicot fiscal en el caso de producir ese hecho. Bueno, todos estos son elementos que demuestran que se está cambiando el ciclo y que posiblemente el Partido Socialista actual va a ser el que va a tener que echarse al ruedo para defender la monarquía, porque los pactos de la transición le obligan a ello. Y en ese sentido, es una infamia, es una auténtica infamia pretender descalificar a los movimientos republicanos que están naciendo en todos los órdenes y fundamentalmente en situación de gente de la juventud, que es la promesa del futuro, la juventud, como elementos ligados a supuestas maniobras de la derecha. Eso es una barbaridad, porque el movimiento republicano que se vaya a poner en marcha, esa resistencia a la república, se va a llevar por delante a la derecha, porque es un movimiento, como cualquier restauración que pudiera darse de matiz republicano, de calado profundamente social y en sí mismo con unas características profundamente, no solamente antimonárquicas, sino profundamente anticonservadoras.
Bueno, tú has mencionado, bueno, quisiera yo que extendieras un poquito las referencias a esos opinadores. Bueno, has mencionado algunos en torno al diario El País, como Javier Pradera o José Ramoneda, ¿no?, que dice de estos jóvenes que queman las fotos del rey, y dice que son jóvenes con dudas existenciales propias de la época de la formación de la personalidad, decía, adolescentes, o Javier Pradera. Pero haces una mención también al director del diario El Mundo, a Pedro Jota.
Sí, Pedro Jota, evidentemente, se está intentando disputar con El País esa porción de cortesano. Él sabe en estos momentos que desaparecido Jesús de Polanco, El País está un poco huérfano y El País tiene que capitalizarse de nuevo frente al Partido Socialista que está en el gobierno, cosa que no había sido antes muy fácil por el está más o menos enfeudado a la tradición felipista. Entonces está haciendo méritos, ahí está continuamente, pues, guiños últimos, cuando ha sacado esas declaraciones de Buscón Arnaz, que lo único que pretende es buscar de dar argumentos a Baltasar Garzón para que esa denuncia que fue puesta para el procesamiento de Aznar tenga ya papeles documentales suficientes para que esa denuncia se concrete y de alguna forma poner una bomba de relojería debajo de los pies del Partido Popular. Y como siempre actúa el país, está buscando el sitio para actuar previamente como esos zapadores que deparan el terreno. Pero ya no está solo, como digo. Ya hay otro periódico que representa otros valores, hasta el punto que este domingo ese periódico, que se llama Público, ha sacado algo que se puede considerar como una... Bueno, todo el mundo que tenga citada lo sabía, pero bueno, decirlo hoy día es un revulsivo. Ha sacado la historia de falangista de un miembro del Tribunal Constitucional, de García Calvo.
Roberto García Calvo, sí,
Roberto
señor.
García Calvo, Roberto
una
García
interesante
Calvo,
información.
Que soy un miembro del Tribunal Constitucional que tiene teóricamente que defender una constitución democrática y que seguramente va a intervenir en la revisión de los estatutos, concretamente el de Cataluña, pues que ese periódico haya salido a toda pastilla contando el pasado falangista, es decir, fascista, de un miembro del Tribunal Constitucional, no es una anécdota. Significa que una parte del Partido Socialista, yo creo que una parte del Partido Socialista catalán, que vio cómo fue engañado por Zapatero cuando el tema del estatuto que dejó al pie de los caballos a Maragall, ha buscado crearse su propio poder fáctico en los medios de comunicación. Pero claro, esto significa división dentro del Partido Socialista. Y además que hay una parte que ya no tiene en cuenta los rituales de la transición. Porque si se pone en un periódico como un elemento de demolición de su trayectoria y para socavar, digamos, la credibilidad y la capacidad realmente de oficiar como miembro del Tribunal Constitucional a un señor como Roberto García Calvo en base a su pasado fascista, franquista... Bueno, la lectura es clara. ¿Y el rey?
Está claro.
Además... Y Adolfo Suárez en este momento. Es decir, se está poniendo en solfa todo lo que es la transición. Porque la transición fue que los fascistas, que hasta el día anterior, año 75, año 74, habían dado el placet a las ejecuciones o habían callado ante esas ejecuciones, es decir, los que habían estado en la cohorte de los verdugos, de los torturadores, después se convirtieran en los... gobernantes legitimados para ser de gobernantes en la democracia. Bueno, quiero decir con esto que solamente mencionar ese caso, el de García Calvo, pone en evidencia a todo el sistema. Eso en un contexto en el que se está produciendo una repulsa pública a la figura del rey. Pues claro, yo lo he dicho alguna vez, ¿cómo no vas a quemar una efigie, por ejemplo, cuando el rey aparece vestido de militar de alta graduación junto al tirano? Bueno, lo que se está haciendo es condenar, digamos, una etapa fascista. Cuando se está produciendo, como digo, esa situación, al mismo tiempo que se producen esas rebeliones y esa refutación de la monarquía, pero al mismo tiempo se está produciendo cuando hay un fenómeno que el tema de las autonomías está llegando a que ya no hay más situación que es la de la consulta popular o la desobediencia cívica, pues estamos en un periodo que significa un cambio radical de lo que significó la transición. Yo creo que se puede decir claramente que se está iniciando una implosión dentro del sistema, en la que curiosamente, pues el Partido Socialista va a hacer de gendarme de los valores conservadores del atado y bien atado, y que va a recurrir a todos los elementos y a todas las trampas. ¿Cómo decir eso? Decir, evidentemente, que lo que hay es una conspiración de la extrema derecha. Y el signo más evidente es que ese papelón lo hacen alguna gente que tiene prestigio como articulistas o intelectuales de izquierda. Javier Pradera ha escrito que lo importante de la situación actual de la monarquía parlamentaria española y constitucional era que había sabido combinar el principio monárquico, que es autoritario de nacimiento, heredado y antidemocrático, con el principio democrático. Es decir, esto es una barbaridad, aparte que es una estupidez. Y ahora, recientemente, gente como Ramoneda, que tiene un pasado ligado al Partido Socialista, al Partido Comunista Catalán, que es un hombre de fino estilete periodístico e intelectual, denigrar a estos movimientos, a estos focos que están saliendo de repulso a la monarquía, calificándolos de gamberros, bueno, es simplemente demostrar el miedo que se ha apoderado de aquellas instancias que tenían como misión proteger desde un punto de vista mediático e intelectual lo que eran los elementos básicos de la transición, porque en ellos les iba los intereses que han ido acumulando durante mucho tiempo y su supuesto mérito como intelectuales o como propagandistas. Al fin y al cabo, la última palabra que he dicho es la más cercana, como propagandistas.
Nos quedan 2-3 minutos y yo quisiera que los aprovecháramos para seguir haciendo alguna referencia a ese nuevo periódico, a Público, porque claro, se ha dicho, bueno, que sus promotores son personas próximas a Zapatero, que no se ha sentido bien tratado por el diario El País, etcétera, etcétera, pero hay otras cuestiones sobre las que hay que indagar, porque la pregunta es que siempre se hace cuando sale un nuevo medio de estas características, que parece que no tiene los pies de barro, que hay una base sólida. ¿Quién está detrás? Más allá de las personas, me refiero a que si no hay grupos financieros dispuestos a apoyar, no sale un periódico a la calle, tú lo sabes.
Bueno, si miramos un poco lo que ha sido la evolución política de este país en eso de la transición para acá, podemos ver claramente que cualquier cambio profundo político, y diría que cualquier cambio, me atrevería a decir cualquier cambio de régimen, va unido al nacimiento de un nuevo medio que permita poner en valor ese nuevo talante político. La transición tuvo como gran baluarte ideológico, mediático y digamos de cambio de conciencia al periódico El País, fue la que justificó esos valores de la transición. Por eso ahora El País tiene que salir y mancharse y hacer el trabajo sucio de defender a la monarquía. Y evidentemente, como existe la conciencia en sectores concretos, políticos y económicos e intelectuales de este país, que estamos ante un cambio de ciclo, pues aparece un nuevo medio con pretensiones de apoyar, es decir, de crear conciencia en favor de esos nuevos valores que quiere defender. En este caso, El Público es un periódico que dicen hacer a la izquierda del país. En realidad, lo que va a hacer es, de alguna manera, poner encima de la mesa, como el artículo a que nos hemos referido del pasado de este miembro del Tribunal Constitucional, poner encima de la mesa elementos que sirvan para apoyar, digamos, lo que son sus intereses políticos. Fundamentalmente, el periódico Público responde a los intereses de un sector del Partido Socialista Catalán, que, como digo, ha visto que no podía ir más allá sin tener otros refuerzos y otras capacidades más allá de su relación política con el Partido Socialista en Madrid, y eso se ha visto cuando el estatuto que salió del Parlamento catalán fue después ninguneado en Madrid por ese acuerdo entre Zapatero y Artur Mas, que ahora con las últimas revelaciones hemos sabido que incluso Zapatero prometió a Artur Mas ser el presidente de la Generalitat cuando se celebraran las elecciones del año 2005. Y evidentemente lo que han hecho esa burguesía catalana situada en el centro, o en el centro izquierda como mucho, yo diría simplemente en el centro, pues poner en la calle un medio ideológico para defender sus valores. Pero a mí lo más importante que me parece es que rompe, digamos, el monopolio ideológico que esa izquierda establecida tenía con un periódico como era El País, y pone otra oferta en el mercado, lo cual significa una crisis dentro de ese sector ideológico, una disputa, una competencia, y que al mismo tiempo poner eso en el mercado y que se manifieste la consecuencia de la crisis, de la disputa interna, significa que hay conciencia de que la situación del país está cambiando, fundamentalmente porque con el sistema actual, con la constitución actual, con el atado y bien atado que se dedó de la transición, no se puede realmente conseguir más en el proceso autonómico.
Muy bien, compañero, el tiempo no nos da para más.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.
Gracias como siempre a ti,
Rafa. Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.